Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En la provincia de Cádiz, en pleno entorno verde natural y bello como es el Parque Natural de los Alcornocales, entre Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y Alcalá de los Gazules, existió un campo de concentración que era temido por todos. Hay que decir que no era el único, ya que en diferentes puntos de Andalucía existieron enclaves con campos de trabajo donde la vida humana no valía absolutamente nada. Pero hoy nos vamos a centrar en el Auschwitz de los Alcornocales. Para hablar de esto, José Manuel ha contactado con Adrián Martínez, escritor e investigador jerezano, así como guía de rutas de misterio, quien ha aceptado la invitación de La Noche Más Hermosa. Cuéntanos, José Manuel, ¿por qué has llamado a Adrián? ¿Qué aportación puede hacer sobre esta parte de la crónica negra en Cádiz?
Adrián, principalmente porque es investigador, es una persona que conoce a la perfección todo lo que es lo paranormal en el entorno ya no solo de Cádiz, sino también en todo lo que es la zona de los Alcornocales, puesto que está próxima a Jerez de la Frontera, independientemente de todo ello, porque realiza una muy buena labor a nivel de sacar casos, historias, leyendas en todo lo que es Jerez de la Frontera y alrededores, y de alguna forma es una de las personas indicadas precisamente para hablar un tema que está ahí, que está oculto, que es uno de esos temas secretos a los que normalmente parece que se tienen arrinconados, olvidados, y que entran dentro de esos olvidados de la historia, pero también misteriosos, como es el caso del que vamos a hablar hoy.
Pues vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a Adrián Martínez. ¿Qué tal, Adrián?
Hola, muy buenas noches, Pilar. Encantado de estar en La Noche Más Hermosa.
El placer es nuestro, es todo un lujo poder contar con esa aportación que vas a realizar a lo largo de estos minutos. Quiero comentarte que están con nosotros, además de José Manuel García Bautista, Jesús García, que te saluda ya.
Buenas noches, Adrián, un placer.
Muy buenas noches, Jesús.
Y también David de Flores.
Adrián, buenas noches.
Encantado, David.
Bueno, pues Adrián, vamos a ubicarnos, si te parece, con esta terrible historia sucedida en Andalucía al amparo de los desastres y de las tragedias de la Guerra Civil. Cuéntanos, ¿dónde tuvo lugar este punto negro de la historia de España?
Bueno, pues los hechos más oscuros de este episodio negro de nuestra historia se sucedieron en una finca llamada El Marrufo, que era propiedad de un personaje llamado Manuel Guerrero, el cual pues también tenía en propiedad otras 20 fincas más, ¿no? Esta finca en concreto se hallaba y se halla en los límites del término municipal de Jerez de la Frontera, y apenas a unos 12 kilómetros de ella nos encontramos con la aldea de La Sauceda, ya eso sí perteneciente a tierras malagueñas, un pueblo que en 1936, año del comienzo de la Guerra Civil Española, pues contaba con unos 2.000 habitantes que en su mayoría se dedicaban a labores agrícolas y ganaderas, a descorchar, ¿no?, los alcornocales de la zona y también, como no, a extraer el carbón que daban aquellas minas de la zona, ¿no? Y resulta que los habitantes de La Sauceda, al igual que los de la finca El Marrufo, que por cierto en esta finca vivían 30 familias con 112 empleados, pues permanecieron fieles a la República. Y era una de las últimas zonas que resistieron la rendición a las tropas nacionales, y a su vez un punto más que estratégico de los sublevados en el que ellos necesitaban para dar ese salto a tierras malagueñas, ¿no? También republicanos por esos momentos, y hablamos de octubre de 1936,
gracias. Por cierto, que han dejado constancia en redes sociales acerca de esta historia, que por ejemplo, Lobo Olmo, Francisco, dice que no tenía ni idea que en los alcornocales hubiera existido algo así. Conocen los Merinales y el Arenoso, que fueron campos de concentración, pero él, como mucho de nuestra hermosa Hermoso, dice que se va a acostar aprendiendo algo nuevo. José.
Tengo además entendido, Adrián, que en esta zona masacraron a la población, incluso tres aviones que se encargaron de bombardear de forma indiscriminada todo lo que era...
Váyatela, perdón, porque es que tengo el sonido puesto de Facebook y claro, lleva ese retardo y estaba hablando Adrián, disculpa.
Pues nada, repito la pregunta a nuestro amigo Adrián. Adrián, te comentabas que tengo entendido que en toda esta zona hubo una masacre, se produjo una masacre de los habitantes de este punto, y que incluso tres aviones, como si fuera una especie de Guernica, bombardearon todo de forma indiscriminada, de forma que murieron muchas personas y que incluso recibió un curioso y terrible nombre. ¿Cómo se le llamó?
Mira, pues recibió un nombre muy peculiar y que precisamente tú acabas de mencionar, ¿no? El pequeño Guernica, ¿no? Y todo esto, pues haciendo un símil, alusión al bombardeo que se efectuó en abril del 37 en el pueblo vasco, ¿no? Del mismo nombre. Y es que en esta zona, podemos decir, José Manuel, que masacraron a la población y tres aviones bombardearon duramente a la zona de la Sauceda, ¿no? La toma de este lugar, como acabo de comentar, era crucial para los intereses del bando franquista. ¿Por qué? Pues porque garantizaba el dominio completo de la provincia de Cádiz y continuar con el avance a la zona de Málaga. Curiosamente, se decidió realizar el ataque de forma aérea para evitar un conflicto cuerpo a cuerpo, porque sabían que los vecinos de la zona de la Suceda, gente de pueblo, gente sencilla, gente humilde, pues estarían equipados con escopetas y armas, ¿no? Y así que la opción de un ataque aéreo era y fue lo más viable. Por tanto, el Ejército Nacional envió una impresionante dotación de cuatro ejércitos, nada más y nada menos, y tres aviones bombarderos que arrasaron toda la zona donde familias enteras fueron asesinadas y masacradas, ¿no? Una vez vencida toda la defensa, las tropas nacionales entraron en el valle y los supervivientes, mujeres y niños incluidos, fueron trasladados en camiones militares al vecino cortijo del Mar Rufo. Y aquí es donde comienza la pesadilla de estos vecinos, incluso de personas que llegaron a ese pueblo meses antes, huyendo de su ciudad, de sus pueblos, ¿no? Ya que las tropas franquistas la ocuparon. Como dato curioso, compañeros, decir que paradójicamente el ataque de la Sauceda se produjo un 31 de octubre de 1936, ¿no? Día en el que hoy conmemoramos el culto al terror, al miedo, ¿no? Y para miedos los que pasaron aquellos habitantes, ¿no? El horror de la guerra.
Sería en el Mar Rufo, Adrián, donde se adaptaría el entorno para convertirlo en uno de estos campos en Andalucía, cuyo uso como tal fue desde el mes de noviembre del 36 a marzo del 37. ¿Cuál fue el balance de víctimas en este Auschwitz gaditano?
Pues el número de víctimas realmente es indeterminado, ¿no? Pero con total probabilidad las cifras oscilen entre las 300 y las 600 víctimas. Pero lo que llama la atención no solo es el número de víctimas, Pilar, sino también los métodos que se llevaron a cabo, donde no solo se trataba de limpiar la zona de republicanos, ¿no? Sino de torturar, violar y otras vejaciones inhumanas, ¿no? Con un campo de concentración donde había personas de todas las edades, ¿no? Todo ello nos habla de las duras atrocidades que se cometieron en este punto limítrofe con el término municipal de Jerez, en el que muchos perdieron la vida de una forma bastante cruel y despiadada.
Jesús.
Bueno, tengo entendido que el doctor de historia e investigador de este punto de la zona de Cádiz, Fernando Sigler Silvera, tenía una opinión muy docta sobre todo esto. ¿Cuál era?
Pues Fernando, precisamente, él llegó a la conclusión, después de indagar, ¿no?, de investigar sobre el terreno, todo por los testimonios de los supervivientes, ¿no? De que en el Mar Rufo se procedió a una eliminación secuencial en grupos, o sea, con una media de 13,6 crímenes diarios, otros hablan de 5, ¿no? Y habría que sumar también, por supuesto, a los refugiados de distintos pueblos que, como he comentado, se encontraban allí, y también los propios residentes de la finca del Mar Rufo, ¿no? Que, por supuesto, pues también fueron víctimas, ¿no? En conclusión, varios centenares de vidas humanas, una auténtica barbarie.
Adrián, todas estas personas que perdieron la vida en este lugar, ¿tenía el mismo trato inhumano que los cadáveres de Auschwitz, de donde se han visto tantas imágenes estremecedoras en televisión?
Bueno, pues al igual, ¿no? Al igual que en otros puntos de nuestra geografía, en los cuerpos depositados en fosas comunes, ¿no? Y todo esto es como un denominador en muchos pueblos de nuestra geografía, ¿no? Todo ello se comprobó, eso sí, hay que mencionar, gracias al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Mar Rufo, ¿no? Que llevaron a cabo, con la ayuda económica de un familiar de dos de los asesinados en la Sauceda en 1936, una campaña arqueológica en el verano del año 2012. Un equipo de arqueólogos, de forenses, de historiadores, de topógrafos, peones especializados y también voluntarios que trabajaron científicamente para la recuperación de los cuerpos de las personas que fueron allí asesinadas y enterradas en una zona del cortijo donde los testimonios de algunos supervivientes señalaban que podían existir algunas fosas comunes con restos de personas fusiladas, ¿no? Esta campaña comenzó el 2 de julio de 2012 y acabó el 9 de octubre del mismo año, y los arqueólogos pudieron localizar y documentar un total, agarrados, de 7 fosas comunes, 5 de ellas colectivas y 2 individuales. Los antropólogos físicos dirigieron los trabajos para la extracción y la recuperación de los 28 cuerpos hallados. 5 de ellos eran de mujeres y 23 de hombres, ¿no? Asociados a estos cuerpos se recuperaron también bastante cantidad de objetos personales, ¿no? Así como balas, proyectiles y alambres con los que muchos habían tenido las manos atadas.
Hay además, en torno a todo este tema, fijaos que quizás en la parte desconocida, ¿no?, en la parte que se ha ido olvidando, sin entrar en cuestiones políticas ni mucho menos, pero sí es verdad que no son los únicos campos que funcionaban precisamente en Andalucía, hubo más, sí. Y que incluso hay un detalle que está ahí olvidado, incluso en la provincia de Cádiz, como estamos hablando hoy, llegaron a tener barcos prisiones que eran los barcos de la muerte, se le llamaban, porque los tenían, en este caso, en la ciudad de Cádiz, ahí iban enviando a la gente que podían suponer un problema social, un problema político, bueno, ya sabéis que la catalogación era variopinta, ¿no?, en función de los intereses que tenían por aquel entonces el régimen. Y a partir de ahí te encontrabas con un problema serio, que era una forma también de eliminar a personas. Adrián nos está contando, por ejemplo, lo que ocurre en el Mar Rufo, lo que ocurre en la Sauceda, todas las fosas comunes que han ido apareciendo, hoy siguen apareciendo fosas, pero que es una parte que no hay que ir a Alemania ni hay que hablar de campos de concentración lejanos precisamente para encontrarnos esos horrores, que campos amparados en trabajo forzado, tenéis el canal del Bajo Guadalquivir, por ejemplo, que ahí está, ¿no?, el famoso canal de los presos, y luego tenéis en Cádiz, tenéis esto, que está ahí hacia la provincia de Málaga, tenemos esos barcos de la muerte, es decir, que es algo que por desgracia estaba extendido.
Lamentablemente, David.
Adrián, mientras permanecieron allí estas personas que estaban recluidas y demás en este campo de concentración de los Arcos Nocales, ¿estaban en barracones que estuviesen habilitados y demás o estaban en otro lugar apartados?
Pues fijaos qué curioso, que la misma ermita de la finca del Mar Rufo fue utilizada como barracón, ¿no?, donde se mantuvieron en cautiverio a los pobladores, ¿no?, de Seda, solo las mujeres y los niños, ¿eh? Allí solían dormir en el suelo de la capilla, y cada día un grupo de soldados elegía a un número al azar de mujeres que serían fusiladas. Incluso existen testimonios bastante fuertes, ¿eh?, de cómo algunas mujeres eran rapadas, violadas y después fusiladas, ¿eh? Los hombres fueron encerrados en pabellones que estaban anexos a la ermita, y quiere decir que los hombres fueron separados de sus familias al llegar a la finca El Marrufo, ¿no? Una escena de mucho dolor, como estaremos imaginando. Y fijaos que los detenidos cavaban su propia tumba antes de ser ejecutados sin ningún tipo de procedimiento judicial, ¿no? Otros presos arrojaban después los cuerpos a las fosas comunes que se fueron improvisando y los cubrían de tierra. Los días de mucha lluvia, esto es una imagen muy, muy peculiar, ¿no? Aparecían desenterrados algunos cadáveres debido, evidentemente, a la dureza del terreno, ¿no? Una imagen muy impactante era la de ver jabalíes con restos humanos y sus fauces, al igual que otros animales de la zona, ¿no? Gran parte de esos cadáveres, compañeros, de los cuales se exhumaron, pues presentaban orificios causados por el impacto de proyectiles, ¿no?, en los cráneos, y algunos aparecieron con alambres, como he comentado, alrededor de las muñecas, señal de que habían estado atados antes de ser asesinados. Aquellos signos de la violencia ejercida sobre ellos, el depósito, ¿no?, colectivo de sus cuerpos en un enterramiento que para nada era convencional, la voluntad de ocultarlo, por supuesto, la clandestinidad con que se hicieron todas esas ejecuciones, asegurar la impunidad de los crímenes, la motivación política de los asesinos, todo ello, ese caldo de cultivo, pues permite asegurar que el Marrufo hubo un verdadero genocidio, ¿no?, como estamos descubriendo en esta noche más hermosa.
Uh-huh. Hay que
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
David, cuenta.
Esto que está comentando Adrián me recuerda mucho a unas entrevistas que pude realizar a unas personas en el pueblo de la Algaba, de Sevilla, en un campo de exterminio que existía también ahí, que era el campo de exterminio de Las Arenas. Uh-huh. Ahí también cuentan estos vecinos cosas de verdad espeluznantes y que te ponen los vellos de punta cuando se escucha de primera mano, ¿no?, de ellos mismos, ¿no?
Adrián, sin duda alguna, los datos por la tragedia humana que se vivió en el interior de este sórdido lugar son terroríficos, no solamente aquí, sino en los diferentes puntos, ¿no?, de Andalucía. ¿Se conoce la identidad de algunos de los responsables de esta matanza y crímenes contra la humanidad?
Pues esta historia tiene sus protagonistas indiscutibles, y aquí tendríamos que mencionar al comandante Salvador Arizón, desde Jerez, al alférez José Robles, ahora hablaremos de este personaje, que venía desde Ubrique, el comandante Fermín Hidalgo, desde Jimena, y el capitán Antonio Fernández, desde Alcalá de los Azules. Pero parece que quien llevó la batuta y orquestó los actos más crueles, ¿no?, allí en el Marrufo, fue el mencionado teniente Robles, ¿no?, que, como él decía, desinfectó la zona de la amenaza roja, en este asombro. Él fue quien, digamos, convirtió el Marrufo en un campo de concentración, el Auschwitz, ¿no?, un capitano, y donde se cometieron auténticas barbaridades. José Robles fue, sin duda, el organizador, ¿no?, de la masacre del Marrufo, en colaboración también con los falangistas. El historiador, el mencionado, historiador Fernando Siguier, ¿no?, hemos hablado de él hace un momento, él contaba el testimonio del que fue uno de los niños que vivió y sobrevivió a aquella masacre, ¿no?, y contaba que el teniente Robles obligó, fijaos qué curioso, durante cierto tiempo a la banda de música de Ubrique a tocar en el cortijo de Marrufo para evitar que se escucharan los gritos de desesperación de las mujeres que estaban siendo violadas y torturadas. Algo, una imagen dantesca, sin lugar a dudas, ¿no? Y fijaos que el número de fusilamientos fue tal que el propietario de la finca, Manuel Guerrero, él solicitó a comienzos del 37 al teniente Robles, al mismísimo teniente Robles, que no quería que aquello se convirtiera en un cementerio, ¿no?, y que cesaran las matanzas en el interior de su finca, ¿no?, de su recinto. Y a partir de ahí, en un acto de buena fe, pues los fusilamientos parece que se continuaron realizando en las zonas próximas al exterior de la finca, ¿no? Ya por último apuntar, Pilar, que a pesar de los centenares de fusilamientos y muertes, la mayoría de los retenidos en el Marrufo pues fueron usados como esclavos en construcciones, como por ejemplo el cuartel militar en Facina, y claro, todo ello bajo el amparo del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, ¿no?, institución que se creó en 1938 por el Ministerio de Justicia.
Adrián, me gustaría tenerte en otra ocasión para que nos cuente de algo más alegre, la verdad, pero evidentemente hoy sí tocaba esta parte de la crónica negra, concreta de la provincia de Cádiz y bueno, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y que nos hayas aportado estos apuntes en torno a algo tan horrible que en muchas ocasiones uno desearía olvidar, pero es cierto que de vez en cuando hay que recordarlo para que la historia no se vuelva a repetir. Porque claro, esa es la idea, ¿no? De que aprendamos de nuestros errores, aunque casi siempre tenemos que acordarnos de aquello de que el hombre es el único animal que vuelve a tropezar sobre la misma piedra. Un abrazo de todo el equipo de La Noche Más Hermosa, Adrián, y un millón de gracias.
Un fuerte abrazo, compañeros, y a vuestra disposición.
José, ¿se tiene algún tipo de documentación o existen archivos en los que se puedan consultar todos estos hechos que nos ha comentado Adrián Martínez?
Sí, porque aunque la información de esto siempre va a ser muy escaso, hay archivos que no se encuentran, otros que son oportunamente perdidos, otros que se han distraído. Digamos que sí es verdad que existen testimonios gracias a lo que es ya tradición oral pura y dura. Es decir, personas que han ido contando cómo a un familiar lo metieron allí, como a otro sufrió pérdidas de hermanos, de tíos, de primos, por estar también allí. Y se han ido recopilando y recuperando todos esos testimonios, evidentemente verificados. E incluso hay un detalle que el cura de la pedanía jerezana del Mimbral, que actualmente bueno, está cubierto por las aguas de el pantano de Guadalcacín, pues cuando aquella localidad estaba, digamos, estaba operativa, no quedó sumergida, pues él se encargó de ir registrando todos aquellos testimonios, de documentar las defunciones de los 52, de las 52 personas que fueron fusiladas por estas salvajadas que cometieron estos individuos en nombre de la guerra, de las excavaciones también que se realizaron y que de alguna forma venían un poco a buscar, a dar esa luz necesaria a esos datos históricos que se conocían, e incluso esas investigaciones que antes Jesús también le preguntaba del doctor Sigler, pues con colaboración privada, evidentemente, pues también fue orientada hacia eso. Hay quejas de la colaboración pública que en otro tiempo, siempre en otro tiempo, subrayo esto, pues no era dada, evidentemente, a desenterrar los archivos que había sobre todo ello. Y fijaos que hay incluso donaciones privadas, como el propietario de una famosa marca de relojes, que hizo ayudas públicas, y también la Junta de Andalucía, que se encargó de localizar a lo que eran las fosas que había. Y también, bueno, pues las peticiones que se han cursado en diferentes ocasiones al gobierno ya central, todo evidentemente no lo puede hacer la Junta, y desde el gobierno central se han llevado a cabo muchas peticiones para poder desenterrar todos esos archivos y todas esas fosas. Luego también hay información disponible a Fresama. Interpuso ante el juzgado de instrucción número 2 de Jerez de la Frontera una denuncia donde la asociación de familiares entendía que, bueno, de alguna forma se estaban cometiendo delitos contra la desaparición forzosa, detención, torturas, asesinatos en el marco de lo que son crímenes contra la humanidad, que así de hecho está tipificado por ley, crímenes de guerra, crímenes contra la paz y la seguridad internacional, que subrayo, todo esto está recogido por las leyes, es decir, que no es nada descabellado, y todos perpetrados contra una población civil indefensa por un motivo político o ideológico. Contra todo ello, pues evidentemente están todos esos archivos, están todo lo que es las diferentes causas que están abiertas, los diferentes archivos de los que tienen todo lo que es el foro de la memoria, y así como a Fresama, pues toda esa documentación, que de todo lo que hemos hablado, pues evidentemente hay un dossier histórico bastante importante.
Estaba pensando yo en la situación actual, ahora mismo que lo tenemos cerca, ¿no? Frontera con Europa, Ucrania, donde se están, no es que sepamos, ¿no? están esos campos de concentración, pero sí se están cometiendo una serie de crímenes contra la humanidad, de violaciones, una serie de abusos, los civiles a los que asesinan. Que no decía en vano lo de el hombre es el único animal que vuelve a tropezar sobre la misma piedra. Totalmente. Que siguen ocurriendo estos crímenes tan terribles y que yo no sé cuándo el ser humano será realmente ser humano y no lo que ahora mismo estamos viendo. Así fue José Manuel, ¿no? Cualquier sospechoso de haber participado con la República pasaría por el cortijo del Marrufo, Jerez, considerado uno de los primeros campos de concentración de la Guerra Civil. Juan González, Jesús, vecino de San José del Valle, estaba refugiado en la Sauceda cuando llegó el ataque de los sublevados y fue testigo directo de estos hechos. ¿Y qué contó sobre lo ocurrido?
Bueno, todo lo comentado hasta ahora mismo podría quedar pues simplemente en eso, en una serie de denuncias, una serie de documentos, algunas historias de algunas personas que se dedican a sondear precisamente en lo que ocurrió en el pasado. Me parece que las aportaciones por parte de los testigos son sumamente importantes, sobre todo cuando queremos dar veracidad a ese motivo por el cual estamos trayendo el caso esta noche. Y se ha dicho, al principio se ha hablado de aviones, se ha hablado de bombardeos, se hablaba del pequeño Guernica, y precisamente Juan González en sus declaraciones dijo esto, que es muy llamativo, sobre todo al hilo de lo que acabamos de comentar. Decía que era muy temprano, que ni siquiera había desayunado cuando empezó a escuchar un ruido, unos ruidos enormes, y parecía que las paredes estaban a punto de derrumbarse, y de repente bien en el horizonte ven aparecer una serie de aviones y empezaron a bombardear la zona sin ningún tipo de causa y sin ningún tipo de aviso. Por supuesto, lo que hicieron tanto él como sus padres y hermanos, un hermano y dos hermanas, en 1936, cuando contaba solamente 8 años, era pues dirigirse ante las autoridades, a la Guardia Civil. ¡Ostras, qué ha pasado! Unos aviones que vienen aquí, que bombardean este sitio, y nosotros somos simplemente pues unos agricultores que estamos ganándonos la vida, no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, pues se van al cuartel de la Guardia Civil, a San José del Valle, y se presentan allí, van y pues ponen el caso en manos de los agentes, y estos le dicen algo que le resultó muy curioso, pero que claro que con 8 años no tenía mucho, no le resultaba llamativo, pero con la corta edad, o sea, algo que bueno, sus padres decían que sí, pues ya está. Y lo que dijo la Guardia Civil es, bueno, a ellos, al hermano y al padre, quedaos aquí, y a la madre y a él, que era pequeño, la mujer y el pequeño se pueden marchar. Bueno, cuando le pregunta a la mujer, recuerda él, que cuando le pregunta a la mujer al Guardia Civil por qué su marido y su hijo mayor no los deja salir, el agente le dice que bueno, que ellos dos tienen que prestar declaración sobre lo que han visto para precisamente redactar una denuncia, y que en poco tiempo, por supuesto, les iba a salir al paso y les iba a encontrar en el camino. El problema es que nunca los encontró, que la madre y él nunca volvieron a ver ni a su padre ni él a su hermano. Vaya. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Posteriormente, pues ellos vivían en una pedanía, bueno, pertenecían a una pedanía, la pedanía jerezana del Mimbral, y fueron hasta la parroquia del Mimbral, tiempo después. Y lo que le dijo el párroco es que, bueno, si quería la partida de defunción, que lo podían solicitar. Ahí fue donde se enteró que su padre y su hermano habían muerto.
Vaya.
Pero claro, cuando recogen la partida de defunción y la razón por la cual habían fallecido, resulta que la Guardia Civil, en el atestado, en ese mismo día, les denunció por, en este caso, una serie de atentados contra, bueno, la carretera. O sea, como si hubieran hecho agujeros en mitad de la carretera. Y eso era motivo más que suficiente para que fueran ajusticiados y posteriormente, pues, se le diera la pena capital. Lo que piensa él, como otras tantas personas de la zona, es que fueron a este campo de concentración y que también pasaron a ser fusilados como otros tantos que terminaban allí, en esa fosa de la finca del Marrufo, donde algunos aseguran que todavía hay mucho que desenterrar allí en ese sitio. Lo que pasa que, bueno, que a ver quién le pone el cascabel al gato de ir a la zona y empezar a cavar agujeros para desenterrar cuerpos en este caso.
Dime, José.
Y no solo eso, sino que fíjate en las oportunidades que yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de estar allí. Aparte que no es una zona sencilla para llegar, porque está en un parque natural, ¿no? También os puedo decir que cuando uno se encuentra realizando diferentes pruebas y diferentes historias en este punto, que no tiene nada que ver con la historia, sino que tiene que ver más con lo paranormal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Os acordáis de la famosa psicofonías de Carlos Bozzani, de los estucas entrando en picados y demás?
Uh-huh. El chiste.
Bueno, pues allí se han grabado incluso también ese tipo de sonido. Evidentemente no es audible, no está para emitir en radio, porque es un sonido que sabéis que es diferente escucharlo en un ordenador con el volumen arriba, ¿verdad?, que escucharlo de otra forma. Pero ese vestigio está, y es curioso cómo los lugares que están marcados, uh-huh, es decir, uh-huh, lugares donde se han producido ese tipo de bombardeos, como en Guernica, como en Belchite, como en La Sauceda, como en toda esta zona, se repite el mismo fenómeno. Es decir, es como, ya sin entrar en lo paranormal, es un vestigio sonoro como de eso, como de recordárnoslo.
Uh-huh. A colación un poco de lo que estás comentando, creo que queda respondida la pregunta que lanzaba Eladio M. Montaño Rodríguez, que aparte de comentar que la historia es lamentable e impresionante, preguntaba si estos lugares de tanto sufrimiento podrían ser zona para casos paranormales. Uh-huh. Y evidentemente es así. David, una última pregunta para concluir con esta crónica negra de la provincia de Cádiz. Sí. Sé que es complicado, sobre uh-huh, todo debido al tiempo que ha transcurrido desde que se produjo este horror. ¿Ha sido posible identificar a alguna de las víctimas de esta masacre?
Pues te diría que afortunadamente sí y desgraciadamente no. Tú dirás, bueno, ¿y eso cómo sí y no?
Porque ha habido gente que sí, gente que
no. Efectivamente. El 1 de diciembre del año 2012, los restos de 28 personas fueron, pues, por fin enterradas, ¿no?, en el cementerio de La Sauceda. Un cementerio que además fue también restaurado por estos familiares de las personas que estaban en este campo de concentración, ¿no? El caso es que de esas 28 personas, solamente 13 pudieron ser identificadas por el método de ADN, ¿no? Uh-huh. Gracias pues a las pruebas de saliva que le hicieron a los diferentes familiares, fueron contrastándolas con esas muestras en los huesos de estas personas que fueron enterradas posteriormente. Lo peor de todo, Pilar, es que te das cuenta que esas personas que fueron asesinadas en este lugar, algunos simplemente eran carteros, otros era el panadero.
Sí, personas civiles que no tenían nada que ver.
¿Qué daño podrían haber hecho estas personas, no?
Lo mismo que está ocurriendo ahora.
Totalmente, totalmente. Y yo comentaba antes de empezar con José Manuel que este caso, pues desgraciadamente no es el único que se ha dado en nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. En la zona de Huelva, por ejemplo, tenemos el caso del Membrillo Bajo, un lugar que también fue pues devastado en esta misma época y que desgraciadamente pues también se corrió un tupido velo y ahí quedó, ¿no? El caso es que, bueno, pues estos padres, madres, abuelos, nietos, hijos que fallecieron en este lugar, pues algunos de ellos han podido ser identificados, y aquí a tu pregunta de antes, y otros pues desgraciadamente no.
Y las familias que han conseguido que hayan identificado a sus seres queridos, afortunadamente, pues quiera que no, aunque haya sido doloroso, es como una especie de alivio.
De descanso.
Es una especie de descanso, ¿no? Uh-huh. Psicológico. Comparto algunas de las reacciones a este outfit de los alcornocales que ha generado en redes sociales. María Muñoz dice, por Dios, qué horror, y aún mucha gente desconoce esto. Marisol Luque López dice que no quiere ni imaginar la escena que se plasmaba día tras día, terrible. Y bueno, el comentario que hace Esteban Herrera Romero, no sé si tiene algo que ver con esto, pero comenta lo siguiente: en el año 87 estuvo de campamento en la Suara, en unos refugios al lado de la ermita, y una noche juraría que vio un ensotanado de negro donde debería ir la campana, pero bueno, era muy pequeño y puede que fuera ilusiones suyas. Seis meses antes de que Guernica fuera masacrada por la aviación alemana y el ejército franquista, este pueblo de la sierra, donde confluyen las provincias de Cádiz y Málaga, fue bombardeado por la aviación fascista y arrasado por cuatro columnas del ejército sublevado. Era el 1 de noviembre de 1936 y tras las bombas de los aviones llegaron las tropas, que robaron en todas las casas y luego las incendiaron. De esta forma caía el último bastión republicano de la zona y desaparecería para siempre un pueblo con siglos de historia, un terrible suceso de nuestro pasado que hemos querido contar para que nunca se olvide y sobre todo para que no se vuelva a repetir.